una profecía que involucra exactamente 6.000 años de historia humana y que, según los cálculos de antiguos sabios judíos y padres de la Iglesia primitiva, podría estar llegando a su culminación en nuestros días. No se trata de especulación sensacionalista, sino de un patrón bíblico profundo que merece nuestra atención seria y reflexiva. Permíteme llevarte al comienzo de todo, porque lo que sucedió en los primeros 7 días de la creación no fue solamente el horario de trabajo de Dios, fue su plan profético para toda la historia humana. Una vez que veas este patrón, nunca más leerás Génesis de la misma manera. El libro de Génesis nos cuenta que Dios creó los cielos y la tierra en 6 días, y en el 7º día descansó. La mayoría de las personas lee esto como un relato directo de cómo se formó el universo y pasa al siguiente capítulo sin pensarlo 2 veces. Pero ¿qué tal si esa semana de la creación fuera infinitamente más que solo historia? ¿Qué tal si cada día de esa primera semana fuera una vista previa profética de 1000 años de experiencia humana? Piénsalo cuidadosamente. Cuando Dios creó el mundo, pudo haberlo hecho instantáneamente. Pudo haber hablado todo a la existencia en un solo momento. Él es todopoderoso. No hay limitación en su capacidad creativa. Entonces, ¿por qué eligió crear durante 6 días y luego descansar en el 7º? ¿Por qué establecer este patrón específico de trabajo y descanso? ¿Por qué hacerlo tan deliberado, tan medido, tan precisamente estructurado? La respuesta está en 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, donde el apóstol Pedro nos da la ecuación divina para entender el tiempo profético. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Si un día equivale a 1000 años desde la perspectiva de Dios, entonces la semana de la creación se convierte en un mapa de 7000 años para la historia humana. Déjame mostrarte cómo funciona esto, porque la precisión te va a sorprender completamente. Día 1 equivale a los años 1 al 1000, desde Adán hasta Noé, la era de la inocencia terminando en juicio. Día 2 equivale a los años 1001 al 2000, desde Noé hasta Abraham, la era de la conciencia y los comienzos del pacto. Día 3 equivale a los años 2001 al 3000, desde Abraham hasta Moisés, el establecimiento del pueblo escogido de Dios. Día 4 equivale a los años 3001 al 4000, desde Moisés hasta Cristo, la era de la ley y la preparación profética. Día 5 equivale a los años 4001 al 5000, la era temprana de la Iglesia, el Evangelio se extiende a los gentiles. Día 6 equivale a los años 5001 al 6000, la culminación de la era de la Iglesia. Piensa en el significado teológico aquí. 6 días de trabajo representan 6000 años de esfuerzo humano para gobernarse a sí mismo. 6000 años de intentar construir el paraíso sin Dios. 6000 años de gobiernos, filosofías, religiones e ideologías, todos fallando en crear el mundo perfecto. Un día de descanso representa 1000 años de Cristo haciendo lo que la humanidad nunca pudo hacer: gobernar en perfecta justicia. El patrón es hermoso en su simetría y profundo en sus implicaciones, pero nota algo crucial sobre el descanso sabático de Dios en el 7º día de la creación. No fue simplemente la ausencia de trabajo, fue la celebración del trabajo completado. Génesis capítulo 2, versículos 2 y 3 dice: «Y acabó Dios en el día 7º la obra que hizo, y reposó el día 7º de toda la obra que hizo. Y bendijo Dios al día 7º, y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación». El 7º día no fue descanso vacío, fue descanso bendecido y santificado. Esto describe perfectamente cómo será el reino milenial. No será simplemente la ausencia de lucha humana, será la presencia de bendición divina. Cristo no solo detendrá la rebelión humana, establecerá la perfección divina. El 7º milenio será el período más bendecido y santificado en toda la historia humana. Y esto debería hacer que el corazón de cada creyente se acelere con anticipación. Si esta cronología es precisa, entonces no estamos simplemente viviendo a través de historia ordinaria de la Iglesia. Estamos viviendo el capítulo final de la era de la Iglesia. No somos simplemente creyentes entre billones a lo largo de la historia. Potencialmente, somos la generación final de creyentes antes de que ocurra el rapto y comience el milenio. Podríamos ser la generación que vea la transición de la era de la gracia a la era de la gloria. esta no es especulación sin fundamento. Es un patrón que ha sido reconocido por eruditos bíblicos durante siglos y que merece nuestra consideración seria mientras observamos los eventos de nuestro tiempo con ojos proféticos abiertos. Ahora que hemos visto el marco general, vamos a profundizar en este patrón extraordinario que Dios estableció desde el principio. Porque cuando entendemos realmente lo que sucedió en esa primera semana, vemos que no fue solo el comienzo del mundo físico, sino el establecimiento de un reloj profético que ha estado funcionando durante milenios. Mira lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 5. Y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cada día de la creación siguió este patrón, tarde y mañana. En la cultura hebrea, el día comenzaba al atardecer, no al amanecer como nosotros lo entendemos hoy. Esto es significativo proféticamente porque sugiere que cada período de 1000 años también sigue este patrón de oscuridad seguida por luz, de dificultad seguida por esperanza, de problema seguido por solución divina. Los primeros 6 días de la creación muestran una progresión ordenada. Día 1. Luz separada de las tinieblas. Día 2. Aguas separadas de aguas. Día 3. Tierra seca aparece y vegetación. Día 4. Sol, luna y estrellas. Día 5. Vida en el mar y en el aire. Día 6. Vida terrestre y finalmente el hombre. Cada día construye sobre el anterior, preparando para lo que vendrá después. De la misma manera, cada milenio de historia humana ha preparado el escenario para el siguiente, construyendo hacia el gran clímax del séptimo milenio, cuando Cristo reinará en la tierra. Pero hay algo más que debes entender sobre este patrón. En Hebreos capítulo 4, versículos 3 al 11, el autor inspirado conecta directamente el descanso sabático de Dios con un descanso futuro para el pueblo de Dios. Pero nosotros que hemos creído entramos en el reposo, porque en cierto lugar, dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Este pasaje no está hablando solo del descanso espiritual que tenemos ahora en Cristo, aunque eso está incluido. Está apuntando hacia un descanso futuro y literal cuando el pueblo de Dios entre en el reino milenial. Es por eso que el autor continúa diciendo, «Por tanto, queda un reposo para el pueblo de Dios». Los antiguos sabios judíos entendieron esto perfectamente. En el Talmud babilónico, tratado Sanedrín 97, encontramos esta enseñanza: «El mundo existirá 6000 años. En los primeros 2000 hubo desolación». En los segundos 2000 hubo Torá, y en los terceros 2000 es el tiempo del Mesías. Piensa en la profundidad de esta comprensión. Rabinos que vivieron siglos antes de Cristo ya habían calculado que la historia humana seguiría un patrón de 6000 años, divididos en 3 períodos de 2000 años cada uno, seguidos por el reino mesiánico. Este no era conocimiento cristiano influenciando el pensamiento judío. Era entendimiento judío puro basado en el patrón de la creación y las enseñanzas de sus propias escrituras. Y cuando llegó Cristo, este marco cronológico ya estaba bien establecido en el pensamiento profético judío. Los padres de la iglesia primitiva adoptaron y expandieron este entendimiento. Ireneo, escribiendo alrededor del año 180 después de Cristo, declaró: «Porque en tantos días como este mundo fue hecho, en tantos miles de años será concluido». Justino Mártir, Hipólito, Metodio, Lactancio, todos estos grandes maestros de la iglesia primitiva enseñaron la misma cronología profética de 6000 años seguidos por 1000 años de reino mesiánico. No era una doctrina marginal o especulativa. Era entendimiento mainstream tanto en el judaísmo como en el cristianismo primitivo. Y la razón por la que era tan ampliamente aceptado es porque el patrón está claramente establecido en las Escrituras mismas. Cuando Dios estableció el mandamiento del sábado en Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11, Él conectó directamente este mandamiento con el patrón de la creación. «Acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios». Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar, y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. El patrón semanal de trabajo y descanso que observamos cada semana es un recordatorio constante del patrón milenial de la historia humana. Cada semana que vivimos es una miniatura profética de toda la historia humana, y aquí está lo que debería hacer que nuestros corazones se aceleren con anticipación. Si realmente estamos acercándonos al final de los 6.000 años, entonces estamos acercándonos al momento cuando este patrón alcanzará su cumplimiento final. Ahora quiero mostrarte algo que va a cambiar completamente tu perspectiva sobre estos cálculos antiguos, porque lo que voy a revelar no son especulaciones modernas o interpretaciones forzadas. Son enseñanzas que han existido en el judaísmo y el cristianismo desde hace más de 2.000 años. El Talmud babilónico, compilado entre los años 200 y 500 después de Cristo, pero conteniendo tradiciones mucho más antiguas, es explícito sobre esta cronología. En el Tratado Avodá Zará, página 9, encontramos: el mundo durará 6.000 años, 2.000 de caos, 2.000 de Torá y 2.000 de los días del Mesías. Esto no es una enseñanza oscura o marginal, es parte del corpus central de la sabiduría rabínica tradicional. Y lo que es extraordinario es que estos cálculos fueron hechos independientemente por eruditos que no tenían acceso a interpretaciones cristianas posteriores. Los rabinos dividían los 6.000 años en tres eras distintas. Los primeros 2.000 años, desde Adán hasta Abraham, fueron llamados el período del caos o desolación, no porque no pasara nada importante, sino porque la humanidad aún no había recibido una revelación clara y sistemática de la voluntad de Dios. Los segundos 2.000 años, desde Abraham hasta aproximadamente el tiempo de Cristo, fueron llamados el período de Torá, el tiempo cuando Dios estableció su pacto con Abraham, dio la ley a través de Moisés y preparó al mundo para la venida del Mesías. Los terceros 2.000 años fueron designados como los días del Mesías, el período que comenzaría con la llegada del Mesías y culminaría con el establecimiento de su reino en la tierra. Pero los padres de la iglesia primitiva vieron esto desde una perspectiva ligeramente diferente. Ellos reconocieron que el Mesías había venido efectivamente al final del cuarto milenio de la historia humana, precisamente como las profecías habían predicho. Ireneo escribió: porque como en 6 días Dios hizo todas las cosas, así también en 6.000 años todas las cosas serán completadas. Él veía los 6.000 años no como 3 períodos de 2.000, sino como 6 períodos de 1.000 años, cada uno correspondiente a un día de la creación. Hipólito de Roma, escribiendo en el año 230 después de Cristo, calculó que Cristo había nacido en el año 5500 desde la creación, y que por lo tanto, el sexto milenio terminaría 500 años después de su propio tiempo. Lactancio, conocido como el Cicerón cristiano por su elocuencia, enseñó que después de 6.000 años de trabajo humano, vendría 1.000 años de descanso bajo el reinado de Cristo en la tierra. Estos no eran teólogos marginales o especulativos. Eran los líderes intelectuales más respetados de la iglesia primitiva, hombres que habían sido entrenados en las mejores escuelas de su tiempo y que tenían acceso a tradiciones que se remontaban directamente a los apóstoles. Y lo que es aún más notable es que sus cálculos, aunque hechos con herramientas cronológicas menos precisas que las que tenemos hoy, los acercan notablemente a donde estamos ahora en el siglo XXI. Metodio de Olimpo, martirizado en el año 311 después de Cristo, enseñó que el séptimo día de la creación prefiguraba 1.000 años de reino terrenal de Cristo, después de los cuales vendría la resurrección final y el estado eterno. Comodiano, poeta cristiano del siglo III, escribió extensamente sobre los 1.000 años de reino de Cristo que seguirían al final de los 6.000 años de historia humana. Incluso Agustín de Hipona, quien más tarde se alejó de estas enseñanzas, inicialmente las aceptó y enseñó. En sus primeros escritos, explicó cómo los 6 días de la creación correspondían a 6 edades de la historia humana, seguidas por el descanso sabático del séptimo milenio. Pero aquí está lo que realmente debería captar nuestra atención. Estos cálculos antiguos no fueron hechos por hombres que estaban tratando de crear una teoría profética nueva. Fueron hechos por hombres que creían estar preservando y transmitiendo una comprensión que se remontaba a las enseñanzas originales de los profetas y apóstoles. Cuando Papías, discípulo directo del apóstol Juan, enseñó sobre el reino milenial de Cristo en la tierra, él afirmó que había recibido estas enseñanzas directamente de aquellos que habían conocido a Jesús personalmente. Esto significa que la comprensión de la cronología profética de 6.000 años no fue una invención de eruditos posteriores, sino una tradición que se puede rastrear hasta la Iglesia Apostólica misma. Y cuando combinamos esta tradición histórica sólida con los cálculos cronológicos modernos más precisos, el resultado es extraordinario. Ambos apuntan al mismo periodo general de tiempo para la culminación de los 6.000 años de historia humana. Ahora llegamos a la pregunta que está en la mente de todos: exactamente dónde estamos en este reloj profético de 6.000 años. Y lo que voy a mostrarte te va a dejar completamente asombrado por la precisión matemática de las Escrituras. Calcular la cronología bíblica no es tan simple como podría parecer al principio. Tenemos que lidiar con diferentes sistemas de calendario, variaciones en los manuscritos y métodos diversos de contar los años que han cambiado a lo largo de la historia. Pero cuando los eruditos bíblicos más serios han hecho estos cálculos, teniendo en cuenta todas estas variables, llegan a una conclusión sorprendente. Actualmente estamos en algún lugar entre los años 5988 y 5997 desde la creación. Déjame explicarte cómo llegamos a estos números, porque la metodología es tan importante como el resultado. La cronología bíblica se basa principalmente en las genealogías que encontramos en Génesis capítulos 5 y 11, las cuales nos dan las edades de los patriarcas cuando engendraron a sus hijos. Pero aquí encontramos nuestro primer desafío. Existen diferencias entre el texto masorético hebreo, la Septuaginta griega y el Pentateuco samaritano. El arzobispo James Usher, cuyo trabajo cronológico del siglo XVII sigue siendo respetado hoy, utilizó principalmente el texto masorético y calculó que la creación ocurrió en el año 4004 a.C. Según sus cálculos, estaríamos actualmente en el año 6029 desde la creación. Pero otros eruditos, utilizando la Septuaginta griega, que era la versión del Antiguo Testamento más comúnmente usada en el tiempo de Cristo, llegan a fechas ligeramente diferentes. La Septuaginta generalmente da edades más altas para los patriarcas antediluvianos, lo que empuja la fecha de la creación más atrás en el tiempo. Dr. Floyd Nolan Jones, en su obra exhaustiva The Chronology of the Old Testament, concluye que estamos actualmente alrededor del año 5995 desde la creación. Dr. Jeremy Sexton, utilizando una metodología diferente que toma en cuenta las variaciones textuales, calcula que estamos en el año 5988 desde la creación. El rabino David Gans, en su obra del siglo XVI, Tzemach David, calculó que el año 2025 de nuestro calendario corresponde al año 2025 de nuestro calendario 5785 del calendario hebreo tradicional. Pero aquí está lo que es absolutamente notable: sin importar cuál metodología cronológica uses, sin importar cuáles variantes textuales prefieras, todos estos cálculos serios apuntan al mismo periodo general de tiempo. Estamos claramente en los años finales del sexto milenio. No estamos hablando de siglos hasta el final de la era. No estamos ni siquiera hablando de décadas. Estamos hablando de años. Y esto se vuelve aún más notable cuando consideramos que estas variaciones cronológicas existen precisamente porque Dios no quiso que pudiéramos calcular el tiempo exacto. Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre». La imprecisión en los cálculos cronológicos no es accidental, es providencial. Dios nos ha dado suficiente información para saber que estamos en la temporada correcta, pero no suficiente información para saber el día exacto. Pero piensa en lo que esto significa para tu vida diaria. Si estos cálculos están, aunque sea aproximadamente correctos, entonces cada día que vives podría estar entre los días finales de la era de la Iglesia. Cada conversación evangelística que tienes podría ser parte del cumplimiento de Mateo capítulo 24, versículo 14. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Cada oración que haces podría estar entre las oraciones finales de la era de la gracia. Cada acto de servicio que realizas podría estar entre las obras finales hechas para Cristo antes de que Él regrese. Esto no debería crear pánico o especulación irresponsable. debería crear urgencia santa y dedicación renovada a las cosas que realmente importan en la eternidad. El cronómetro profético está claramente en sus minutos finales. La pregunta no es si estamos cerca del final de los 6.000 años. La pregunta es si estamos listos para lo que viene después. Ahora quiero mostrarte algo que va a hacer que todo esto cobre vida de una manera totalmente nueva. Porque no estamos solo acercándonos al final de los 6.000 años en un vacío histórico. Estamos acercándonos a este momento mientras vemos cumplirse delante de nuestros ojos cada señal profética que Jesús dijo que marcaría los últimos tiempos. Jesús nos dio una lista específica de señales que indicarían que su regreso estaba cerca. Y cuando miras esa lista al lado de los eventos de nuestro tiempo, la correspondencia es absolutamente extraordinaria. Comencemos con Mateo capítulo 24, versículos 6 y 7. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Guerras y rumores de guerras. Nunca en la historia humana hemos tenido la capacidad de estar conscientes instantáneamente de conflictos en cada rincón del planeta. A través de tecnología satelital, internet y medios de comunicación 24 horas, estamos constantemente bombardeados con noticias de tensiones internacionales, conflictos regionales y preparaciones militares. Nación contra nación, reino contra reino. Estamos viendo el surgimiento de bloques de poder global que se están alineando de maneras que nos recuerdan las descripciones proféticas de los últimos tiempos. Oriente contra Occidente, Norte contra Sur, democracias contra autocracias, pestes. La pandemia reciente nos demostró qué tan rápidamente una enfermedad puede paralizar toda la civilización global. Y los epidemiólogos nos advierten que es probable que veamos más pandemias en el futuro, no menos. Hambres. A pesar de todos nuestros avances tecnológicos, la inseguridad alimentaria global está aumentando, no disminuyendo. Cambios climáticos, conflictos armados y disrupciones en las cadenas de suministro están creando crisis alimentarias en múltiples continentes, terremotos en diferentes lugares. La actividad sísmica no solo está continuando, sino que nuestra capacidad de monitorearla y reportarla instantáneamente nos hace más conscientes que nunca de cuán frecuentes realmente son estos eventos, pero las señales van mucho más allá de desastres naturales y conflictos humanos. Jesús también profetizó sobre condiciones espirituales y morales específicas que caracterizarían los últimos tiempos. En Mateo capítulo 24, versículo 12, él dijo: «Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mira a tu alrededor. ¿No estamos viendo exactamente esto? Una sociedad donde el amor genuino, la compasión y el cuidado por otros están siendo reemplazados por individualismo extremo, narcisismo e indiferencia hacia el sufrimiento de otros». En 2 Timoteo capítulo 3, versículos 1 al 5, Pablo describió las condiciones morales de los últimos tiempos. «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella». Lee esa lista otra vez y dime si no describe perfectamente la cultura contemporánea. Amadores de sí mismos, la era del selfie y las redes sociales narcisistas. Avaros, el materialismo extremo y la cultura del consumismo. Desobedientes a los padres, la ruptura de la autoridad familiar tradicional. Sin afecto natural, la desintegración de los vínculos familiares básicos. Pero hay una señal específica que es particularmente notable: el regreso de Israel a su tierra. En Lucas capítulo 21, versículos 29 al 31, Jesús dijo: «También les dijo una parábola: mirad la higuera y todos los árboles. Cuando ya brotan, viendo por vosotros mismos, sabéis que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios». En la profecía bíblica, la higuera frecuentemente representa a Israel, y en mayo de 1948, después de casi 2000 años de exilio, Israel renació como nación en un solo día, exactamente como Isaías capítulo 66, versículo 8 había profetizado: ¿Quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? No solo regresó Israel a su tierra, sino que en 1967 recuperó el control de Jerusalén por primera vez desde la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo. Jesús había profetizado en Lucas capítulo 21, versículo 24, y caerán a filo de espada, y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles, hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Los tiempos de los gentiles se cumplieron cuando Jerusalén regresó al control judío, y desde entonces hemos visto un cumplimiento acelerado de todas las demás señales proféticas. Ahora quiero mostrarte otra capa de esta cronología profética que va a hacer que todo esto se vuelva aún más extraordinario, porque hay otro sistema de tiempo bíblico que corre paralelo a la cronología de 6.000 años, y cuando ves cómo estos dos sistemas convergen, el resultado es absolutamente impresionante. Estoy hablando del sistema de jubileos que Dios estableció en Levítico, capítulo 25. Este no era simplemente un sistema económico para el antiguo Israel. Era un reloj profético que ha estado funcionando durante más de 3.400 años. Levítico capítulo 25, versículos 8 al 10, nos da las instrucciones básicas. Y contarás siete semanas de años, siete veces siete años, de modo que los días de las siete semanas de años vendrán a serte 49 años. Entonces harás tocar fuertemente la trompeta en el mes séptimo a los 10 días del mes. El día de la expiación haréis tocar la trompeta por toda vuestra tierra. Y santificaréis el año 50, y pregonaréis libertad en la tierra a todos sus moradores. Ese año os será de jubileo. En la superficie, esto parece una regulación económica. Cada 50 años, las deudas eran perdonadas, los esclavos eran liberados, y la tierra regresaba a sus dueños originales. Pero como con tantas cosas en las Escrituras, había un significado profético mucho más profundo. El sistema de jubileos era la manera de Dios de estructurar la historia en periodos proféticos medibles, con ciertos jubileos marcando los eventos más significativos en su plan redentor para la humanidad. Según la cronología bíblica, el sistema de jubileos fue establecido oficialmente alrededor del año 1406 a.C., cuando Israel entró en la tierra prometida bajo el liderazgo de Josué. Desde ese punto de partida, los eruditos bíblicos han rastreado los ciclos de jubileo durante más de 3.400 años. Cada ciclo de jubileo dura exactamente 50 años. Eso significa que desde 1406 a.C. hasta 2025 d.C., podemos calcular exactamente cuántos ciclos completos de jubileo han ocurrido. 1406 a.C. hasta 2025 d.C. equivale a 3.431 años. 3.431 años dividido por 50 años por ciclo equivale a 68.62 ciclos. Eso significa que 68 ciclos completos de jubileo han sido completados, y actualmente estamos en el 69, pero aquí está donde se vuelve absolutamente extraordinario. Según algunos cálculos que toman en cuenta diferentes metodologías de fechas y ajustes de calendario, podríamos estar viviendo en los años finales de lo que podría ser el jubileo número 70 desde que el sistema fue establecido, y el número 70 en la profecía bíblica es el número de la conclusión divina. Esto no es coincidencia. A través de las Escrituras, el número 70 representa la culminación del plan de Dios, el cumplimiento de sus propósitos, el final de una fase y el comienzo de otra. Las 70 semanas de Daniel. Daniel capítulo 9, versículos 24 al 27. La cronología completa para el plan de Dios para Israel, terminando con el establecimiento del reino mesiánico. Los 70 años de cautiverio babilónico. Jeremías capítulo 25, versículos 11 y 12. El período completo de juicio y exilio antes de la restauración a la tierra prometida. Jesús diciéndole a Pedro que perdone 70 veces 7, Mateo capítulo 18, versículo 22, representando perdón completo e ilimitado, los 70 ancianos nombrados por Moisés, Números capítulo 11, versículo 16, la estructura completa de liderazgo para gobernar al pueblo de Dios. Una y otra vez a través de las Escrituras, el número 70 representa conclusión divina, cumplimiento perfecto, el final de una era y el comienzo de otra. ¿Qué tal si el sistema de jubileos fue diseñado para funcionar durante exactamente 70 ciclos antes de alcanzar su cumplimiento final en la restauración de todas las cosas bajo el reinado de Cristo? Bajo este cálculo, si actualmente estamos en el jubileo número 70, ese ciclo habría comenzado en 1976 y se completará en 2026. Eso significaría que 2025 sería el año final del jubileo final antes de que comience la restauración definitiva. Pero aquí está lo que hace que esta convergencia sea aún más notable. Justo cuando nos acercamos a la marca de los 6.000 años, ambas cronologías antiguas, el patrón de creación de 6.000 años y el sistema de jubileo de 70 ciclos, convergen en el mismo periodo estrecho de tiempo en el que actualmente estamos viviendo. Esto no es una cronología profética apuntando a nuestra generación. Son múltiples sistemas de tiempo bíblicos independientes, todos apuntando a la misma ventana estrecha de años. Ahora quiero llevarte a otro nivel de comprensión profética que va a hacer que todo esto cobre vida de una manera completamente nueva. Porque Dios no solo estableció cronologías largas de miles de años, también estableció un calendario anual de fiestas que contiene el plan profético completo para la redención humana. Las siete fiestas de Israel que encontramos en Levítico capítulo 23 no eran simplemente celebraciones religiosas. Eran ensayos proféticos, representaciones dramáticas de eventos futuros que Dios cumpliría con precisión matemática. Ya hemos visto el cumplimiento de las primeras cuatro fiestas. Pascua fue cumplida cuando Cristo murió como nuestro Cordero Pascual. Los panes sin levadura fueron cumplidos cuando su cuerpo sin pecado fue puesto en la tumba. Las primicias fueron cumplidas cuando Él resucitó de los muertos como las primicias de aquellos que durmieron. Pentecostés fue cumplido cuando el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia exactamente 50 días después de la resurrección, tal como la fiesta había prefigurado durante siglos. Pero las últimas tres fiestas aún esperan su cumplimiento profético: la fiesta de las trompetas, el día de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. La fiesta de las trompetas, celebrada en el primer día del séptimo mes del calendario hebreo, está claramente conectada en las Escrituras con el regreso de Cristo y el rapto de la Iglesia. Primera Corintios capítulo 15, versículo 52. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. La conexión entre las trompetas y el rapto de la Iglesia es innegable. Y la fiesta de las trompetas era conocida en la cultura judía del primer siglo por una frase muy específica: el día que nadie conoce la hora. Era la única fiesta judía que comenzaba con el avistamiento de la luna nueva, lo que significaba que no podías predecir el día exacto hasta que dos testigos calificados realmente vieran la primera franja de luz lunar en el cielo nocturno. Cuando Jesús dijo en Mateo capítulo 24, versículo 36, «Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre», Él estaba usando el lenguaje específico asociado con la fiesta de las trompetas. Pero hay algo más sobre esta fiesta que es extraordinario. La fiesta de las trompetas involucraba exactamente 100 toques de trompeta a lo largo del día, culminando en un toque final más largo llamado la tequilla gedolá, la trompeta final. Pablo escribió sobre el rapto usando exactamente este lenguaje: a la final trompeta. Él no estaba hablando de alguna trompeta genérica. Estaba usando la terminología específica de la fiesta de las trompetas. Según la tradición judía, la fiesta de las trompetas sirve múltiples propósitos proféticos. es un llamado al despertar. Los toques de trompeta estaban destinados a despertar a las personas del sueño espiritual. Es un llamado al arrepentimiento. Los 10 días que seguían a la fiesta eran para ponerse bien con Dios. Es un llamado a la preparación, preparándose para el día de la expiación y el juicio final. Es un ensayo para la resurrección. La tradición judía enseña que los justos muertos serán resucitados durante una futura fiesta de las trompetas. Cada elemento de esta fiesta apunta a la secuencia de los últimos tiempos descrita en Apocalipsis. Los toques de trompeta despiertan a la iglesia durmiente, rapto. Los 10 días representan la oportunidad final para el arrepentimiento, período de tribulación. El día de la expiación representa el juicio final, regreso de Cristo. El tema de la resurrección representa la resurrección corporal de los creyentes. La fiesta es un plan profético para cómo se desarrollará el final de la era. Pero aquí está lo que debería hacer que el corazón de cada creyente se acelere con anticipación. Si estas cronologías proféticas son precisas, si realmente estamos acercándonos al final de los 6.000 años, entonces podrían estar viviendo durante los meses finales de la era de la Iglesia. No años, no décadas, meses. Piensa en lo que eso significa para tu vida diaria, tus prioridades, tu urgencia sobre compartir el Evangelio, tu preparación para el regreso de Cristo. Cada día entre ahora y el cumplimiento de estas profecías podría estar entre los días finales de la era de la gracia. Ahora, después de haber explorado todas estas cronologías y patrones proféticos, necesito llevarte a un lugar de equilibrio bíblico, porque aunque es emocionante ver cómo las profecías se desarrollan delante de nuestros ojos, también es crucial que mantengamos una perspectiva madura y bíblicamente fundamentada sobre estos asuntos. Lo primero que debemos recordar es que Jesús mismo nos advirtió contra la especulación irresponsable sobre fechas específicas. En Hechos capítulo 1, versículo 7, cuando los discípulos le preguntaron sobre el tiempo del establecimiento del reino, él respondió: «No os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad». Esto no significa que no debamos estudiar la profecía o estar conscientes de las señales de los tiempos. Jesús también dijo en Lucas capítulo 21, versículo 28, «Cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca». Él quiere que reconozcamos las señales y las temporadas, pero no quiere que nos obsesionemos con fechas específicas o que hagamos predicciones dogmáticas que podrían dañar la fe de otros si no se cumplen exactamente como esperamos. Los cálculos cronológicos que hemos explorado son fascinantes y ciertamente dignos de consideración seria, pero deben ser sostenidos con humildad, reconociendo que hay variables e incertidumbres en cualquier intento de fechar eventos proféticos. Por ejemplo, las diferencias entre los textos masoréticos, la Septuaginta y otros manuscritos antiguos crean variaciones legítimas en los cálculos cronológicos. Los sistemas de calendario han cambiado múltiples veces a lo largo de la historia. Los métodos de contar años han variado entre diferentes culturas. Todas estas variables significan que, aunque podemos estar confiados de que estamos en la temporada correcta, no podemos ser dogmáticos sobre años específicos o fechas exactas. Además, debemos recordar que el propósito principal de la profecía bíblica no es satisfacer nuestra curiosidad sobre el futuro, sino transformar cómo vivimos en el presente. Primera Juan, capítulo 3, versículo 3 dice: «Y todo aquel que tiene esta esperanza en él se purifica a sí mismo, así como él es puro». La esperanza del regreso de Cristo debe producir santidad en nuestras vidas, no especulación sensacionalista. Segunda Pedro capítulo 3, versículos 10 al 12, nos enseña la aplicación práctica correcta del conocimiento profético. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios? Si realmente creemos que estamos cerca del final de la era, entonces deberíamos estar viviendo vidas de santidad excepcional, dedicación total a las cosas eternas, y urgencia evangelística. También debemos ser cuidadosos de no caer en el extremo del sensacionalismo profético que ha dañado la credibilidad del Evangelio en el pasado. Ha habido muchas predicciones de fechas específicas que no se cumplieron, causando que algunos pierdan la fe y que otros descarten toda enseñanza profética como poco confiable. Nuestra responsabilidad es estudiar y enseñar la profecía bíblica con precisión, pero también con sabiduría y humildad. Debemos ser como los hijos de Isaacar, quienes entendían los tiempos y sabían lo que Israel debía hacer. Primera Crónicas, capítulo 12, versículo 32. Entender los tiempos significa reconocer las señales proféticas y las tendencias históricas que indican que estamos en una temporada significativa. Saber qué hacer significa responder a ese entendimiento con fe, no con pánico, con preparación, no con especulación, con evangelismo, no con escapismo. También es importante recordar que incluso si las cronologías que hemos explorado no son exactamente precisas en sus detalles específicos, la dirección general es clara. Estamos claramente acercándonos al final de la era de la Iglesia y al regreso de Cristo. Las señales están convergiendo, los patrones están alineándose y el sentido de urgencia profética está aumentando entre creyentes maduros en todo el mundo. Esto no es coincidencia. Es la providencia de Dios preparando a su pueblo para lo que viene. Entonces, si realmente estamos viviendo en los años finales de la era de la Iglesia, si estas cronologías proféticas están, aunque sea aproximadamente correctas, ¿cómo deberíamos estar viviendo? ¿Qué tipo de preparación es necesaria para estar listos para el regreso de Cristo y el establecimiento de su reino? Lo primero y más importante es asegurar nuestra relación personal con Jesucristo. Todas las cronologías proféticas del mundo no significan nada si no has nacido de nuevo por el Espíritu de Dios. Jesús dijo en Juan capítulo 3, versículo 3, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puedes participar en lo que está viniendo simplemente por conocimiento intelectual o especulación profética. Tienes que tener una relación salvadora personal con Cristo. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10 nos dan el camino claro, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si nunca has tomado esa decisión, si nunca has entregado tu vida a Cristo, reconociendo que eres pecador y necesitas un Salvador, entonces esa es tu preparación más urgente. No importa cuánto sepas sobre profecía, si no conoces al profeta. Pero para aquellos que ya hemos puesto nuestra fe en Cristo, hay niveles adicionales de preparación que son cruciales en esta hora. Primero, debemos vivir en santidad diaria. Primera Pedro, capítulo 1, versículos 15 y 16 dice, «Sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo». Si Cristo va a regresar pronto, entonces cada aspecto de nuestras vidas debe reflejar esa realidad. Nuestros hábitos de entretenimiento, nuestras relaciones, nuestras decisiones financieras, nuestras prioridades de tiempo, todo debe ser evaluado a la luz de su regreso inminente. Segundo, debemos estar comprometidos con la evangelización urgente. Si realmente estamos en los años finales de la era de la gracia, entonces cada persona a nuestro alrededor está viviendo en sus oportunidades finales de responder al Evangelio antes de que el rapto ocurra. Mateo capítulo 24, versículo 14 dice, «Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin». Parte del cumplimiento de esta profecía puede depender de nuestras decisiones individuales de compartir el evangelio con aquellos en nuestras esferas de influencia. Cada conversación evangelística que tenemos podría ser parte de completar la plenitud de los gentiles. Tercero, debemos estar creciendo en madurez espiritual y discipulado. Efesios capítulo 4, versículos 11 al 13, nos enseña que el propósito del liderazgo de la Iglesia es, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. si estamos acercándonos al momento cuando la Iglesia será presentada a Cristo como una novia sin mancha ni arruga, entonces cada creyente individual debería estar creciendo hacia esa madurez espiritual. Cuarto, debemos estar viviendo con perspectiva eterna, en lugar de perspectiva temporal. Primera Juan, capítulo 2, versículos 15 al 17 nos advierte: «No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre». Si el mundo actual realmente está pasando, si estamos acercándonos al final del sistema presente, entonces nuestros afectos y ambiciones deben estar fijos en las cosas eternas, no en las temporales. Quinto, debemos estar unidos como el cuerpo de Cristo. Juan capítulo 17, versículos 20 y 21, registra la oración de Jesús: «Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí, y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste». Los últimos tiempos no son tiempo para división denominacional o controversias secundarias. Es tiempo para que el pueblo de Dios se una alrededor de las verdades esenciales del Evangelio y trabaje juntos para cumplir la gran comisión. La preparación para el regreso de Cristo no es complicada, pero sí requiere dedicación total de nuestras vidas a los propósitos eternos de Dios. Llegamos al final de nuestro estudio sobre la profecía de los 6.000 años, y quiero dejarte con algunas reflexiones que espero te acompañen mucho después de que cierres este texto. Hemos explorado juntos patrones proféticos que se extienden desde la creación hasta nuestros días. Hemos visto cómo los antiguos sabios judíos y los padres de la Iglesia primitiva entendieron estos patrones. Hemos calculado cronologías que sugieren que estamos viviendo en los años finales de la era de la Iglesia. Pero la pregunta más importante no es si estos cálculos son exactamente precisos hasta el último año. La pregunta más importante es si estás listo para encontrarte con Cristo, ya sea que Él regrese mañana o dentro de una década, porque aquí está la verdad fundamental: Cristo va a regresar. Puede ser pronto según estas cronologías, o puede ser más tarde según el perfecto timing de Dios, pero su regreso es certeza, no especulación. Hechos capítulo 1, versículos 10 y 11 nos dice: «Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que Él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: Varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo». Este mismo Jesús, así vendrá. Esa es la promesa, esa es la certeza, esa es la esperanza que debe gobernar cada día de nuestras vidas. Si las cronologías que hemos estudiado están correctas, entonces estamos viviendo en la generación más privilegiada en la historia humana. Somos potencialmente la generación que verá el cumplimiento de cada promesa profética, la resolución de cada conflicto humano, la restauración de todo lo que el pecado ha dañado. Pero aun si estas cronologías no son exactamente precisas, aun si Cristo no regresa en los próximos años, hemos ganado algo invaluable al estudiarlas. Hemos ganado perspectiva eterna. Hemos recordado que este mundo no es nuestro hogar final. Hemos sido desafiados a vivir con urgencia santa y propósito eterno. Tito capítulo 2, versículos 11 al 14, nos enseña cómo deberíamos estar viviendo en esta era. Porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Nota esas palabras: aguardando la esperanza bienaventurada. No simplemente esperando, sino aguardando. Hay una diferencia. Esperar puede ser pasivo, aguardar es activo. Es vivir cada día con la anticipación de que hoy podría ser el día cuando todo cambie, Aguardar significa que nuestras prioridades están alineadas con las prioridades eternas. Significa que nuestras inversiones están hechas en el reino de Dios, no en los sistemas de este mundo. Significa que nuestros afectos están fijos en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra. Y sin importar si Cristo regresa en unos pocos años, según estas cronologías, o si regresa en varias décadas según el perfecto timing de Dios, una cosa es absolutamente cierta. Cada día que vivimos nos acerca más a ese momento glorioso. Cada amanecer es un día menos antes de su regreso. Cada puesta del sol nos lleva un paso más cerca de la aurora eterna del reino de Cristo. Cada semana que pasa es una semana menos en la era de la gracia y una semana más cerca de la era de la gloria. Por eso Pablo escribió en Romanos capítulo 13, versículos 11 y 12, y esto, conociendo el tiempo, que es ya hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos, pues, las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de la luz. La noche está avanzada. El día se acerca. Este no es tiempo para dormir espiritualmente. Este es tiempo para estar completamente despiertos, completamente alertas, completamente comprometidos con los propósitos eternos de Dios. Mi oración es que este estudio no haya creado en ti una obsesión con fechas o especulación sensacionalista, sino una renovada pasión por Cristo y su reino. Mi esperanza es que no hayas terminado con más preguntas sobre cronología profética, sino con más amor por el Cristo profético, porque al final del día, lo que importa no es si podemos calcular exactamente cuándo terminan los 6.000 años. Lo que importa es si estamos listos para el séptimo milenio, cuando Cristo reine en perfecta justicia y paz. Lo que importa no es si podemos predecir la fecha exacta del rapto. Lo que importa es si estamos viviendo vidas que serán dignas de estar en su presencia cuando Él aparezca. Lo que importa no es si entendemos todos los detalles de las cronologías proféticas. Lo que importa es si amamos su aparición y estamos esperando ansiosamente su regreso. Segunda Timoteo, capítulo 4, versículo 8, nos da la promesa hermosa. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. La corona está reservada para aquellos que aman su venida, no para aquellos que simplemente la entienden intelectualmente, sino para aquellos que la aman. No para aquellos que pueden calcular todos los detalles cronológicos, sino para aquellos que anhelan genuinamente ver a su Salvador cara a cara. ¿Amas su venida? ¿Estás aguardando su regreso con anticipación gozosa? ¿Está tu corazón preparado para encontrarlo, ya sea hoy o dentro de décadas? Si es así, entonces has entendido el punto principal de todo estudio profético. Si no, entonces toda la cronología del mundo no te beneficiará. Que Dios te bendiga mientras vives cada día con la perspectiva eterna, aguardando la esperanza bienaventurada de su glorioso regreso. Maranata, ven, Señor Jesús.